Faltan pues 18 minutos para las 12 del mediodía. Poco a poco avanza esta jornada. Bueno, una jornada en la que el sol predomina en el cielo y el calor poco a poco va apretando en toda nuestra geografía. Y bueno, una jornada que va a ser en lo meteorológico intensa, y a la tarde viene un poco revuelta. Pero eso, el pronóstico del tiempo más adelante en este programa, en la segunda hora. Ahora os proponemos una ruta patrimonial. Ponemos la lupa patrimonial en concreto en dos localidades que son muy conocidas para gran parte de nuestra audiencia, porque quien no ha estado en Haro y quien no ha estado en Casa la Reina, o quien no tiene segunda vivienda, o quien no va a pasar el día a una de estas localidades o porque tiene algún amigo o está relacionado. Y bueno, porque relacionamos estas dos localidades con La Rioja, con la comunidad foral vecina, pero nosotros hoy ponemos la lupa en el patrimonio, porque uno cuando llega a Haro le impresiona el patrimonio histórico que tiene, monumental, y Casa la Reina, que es una localidad más chiquitina, también tiene, bueno, una presencia importante. Y para darnos esa ruta y, bueno, cuál es el origen un poco patrimonial importante de estas dos localidades, está nuestro compañero Gorka López de Munain, que es doctor en historia y fundador de Álava Medieval. Gorka, egunon.
Opa, egunon nahi.
Bueno, Haro y Casa la Reina, mucha gente, vizcaínos y guipuzcoanos también lo conocen.
Sí.
Álava está aquí al lado también,
sí,
¿no? Y es un punto de referencia, pero es verdad que son localidades que tienen un patrimonio importante.
Sí, es zona de veraneo, zona en la que,
sí,
bueno,
tradicional.
Pudimos tradicionalmente por allí, y que ahora está a tope, y por eso te proponía esta pequeña ruta, porque es un lugar, como dices, ¿no?, muy frecuentado y que merece la pena conocer un poco los detalles de este patrimonio tan interesante y tan curioso que tiene estas dos localidades.
Y en concreto no vamos a hablar de vino. No. Por ejemplo, porque eso es un clásico, ¿no?, de estos dos puntos.
Ese es otro patrimonio, pero
es otro
en
patrimonio,
este caso no,
¿no?,
hablaremos.
Digo
de
porque mucha gente va, bueno, pues hay un turismo también, ¿no?, de enoturismo,
sí,
también, pero también muchas veces vemos estos monumentos y no le ponemos el ojo y no sabemos un poco el origen.
Sí.
Aquí hay una persona, un personaje, ¿no?, de alguna manera el que importante, que está detrás de muchas de estas obras.
Sí, hoy vamos a seguir un poco los pasos de Felipe Bigarny, ¿no?, que es un escultor de primer nivel, uno de los grandes escultores del Renacimiento, que está muy relacionado a La Rioja, también muy relacionado al País Vasco. Y bueno, en general es un personaje que se movió muchísimo en su tiempo, un auténtico empresario que tenía una red de un taller con una red de profesionales tremenda, y por eso tuvo cargos por todos los sitios. Y aquí en concreto, en Haro y en Casa la Reina, tuvo dos muy importantes que generaron cierta polémica y que es de los que vamos a hablar, pero bueno, aprovechamos también para saber un poquito más de él, de este borgoñón que vino haciendo el Camino de Santiago en 1497.
O sea, siglo XV nos ubicamos,
sí,
¿no?
Finales del siglo XV, un hombre que nace en Borgoña, en Langres, y bueno, en ese momento la zona donde él vivía no estaba muy boyante, entonces decide pues probar suerte fuera de su ciudad natal. Entonces, eso es. Entonces salió de allí y llegó a Burgos, donde encontró un ambiente que le fue propicio, y ahí es donde pudo demostrar desde muy jovencito que tenía unas habilidades espectaculares, tanto para la creación propiamente dicha, como escultor, como también para la gestión de los talleres, que era algo importantísimo. Así que este personaje se afinca en Burgos, pero muy prontito empieza a recibir encargos por todos los lados, y es de esa manera como lo vemos ya en 1512 en Haro.
O sea, Burgos capital.
Burgos capital.
Son las instalaciones. Y 1512 ya a Haro.
Eso es.
Cuando se pasa. Y a partir de ese momento es cuando empieza su labor prolífica, ¿no?
Sí, ahí es donde empieza un poco a recibir estos encargos. Ya había trabajado en Toledo, había trabajado en Palencia, había trabajado en muchos sitios, y los principales personajes, la nobleza del momento, pues se fija en los mejores. Felipe Bigarny era uno de los mejores, y entonces los condes de Haro le encargan un par de obras, o vinculados a estos Fernández de Velasco, que es una familia muy compleja, en la que no nos vamos a meter, porque si no nos vamos a acabar un poco mareados, porque tiene unos líos familiares.
Condes de Haro no tiene nada que ver con los señores de Haro, ¿no? De Vizcaya, digo.
Es un condado posterior. Es un condado posterior que tiene que se afinca en Haro, y que son los Fernández de Velasco, condestables de Castilla. Bueno, unos personajes importantísimos.
Sí, que si rascamos, habría cosa para sacar, ¿no?
Sí, bueno, esto nos daría para todas las colaboraciones, solo hablando de ellos. Bien. Tendríamos chicha de sobra, pero bueno, nos vamos a centrar en este encargo que reciben para la iglesia de Santo Tomás de Haro, una iglesia preciosa, con una historia constructiva muy, muy compleja, pero le encargan sobre todo el retablo y la portada. Y
nos vamos a... para que se lo vean en la herradura, ¿no?
Sí.
En esa vuelta a la herradura.
Sí, eso es. Y ahí, pues es una portada que llama mucho la atención, es una especie de retablo de piedra. Mm. Y él se lo encargan en 1512. Para 1515 la tiene bastante avanzada, pero de repente se ausenta de las obras. Y eso genera un poquito de polémica, porque claro, tiene un contrato ya muy, muy importante, le pagan muy bien, pero él se ausenta porque recibe un encargo en casa de la reina, apenas 7 kilómetros,
cerquita.
Muy cerquita. Y entonces él, pues el que le encarga es Juan Fernández de Velasco, el obispo de Calahorra, un hombre muy poderoso, y él no solo quiere que trabaje el taller de Bigarny en el nuevo monasterio de la Piedad que se está haciendo, sino que quiere que trabaje el propio Bigarny, no solo su taller. Entonces abandona un poquito las obras de Haro, las deja a medias, se enfadan los vecinos de Haro, se enfadan los comitentes, le incluso le amenazan con la excomunión, o sea que la cosa se pone seria. Uh-huh. Pero él, claro, es un hombre muy inteligente que tiene que saber manejar esos hilos, saber a quién se tiene que juntar. Juan Fernández de Velasco había sido su protector con anterioridad en otras obras que había hecho. Entonces, bueno, por ese favor que le debe, viaja a la cercana Casa la Reina y empieza a hacer la portada. Y es una portada espectacular, una portada que merece muchísimo la pena que visitemos, porque es uno de esos sitios que llama mucho la atención, que no te esperas, ¿no? Al llegar a Casa la Reina, semejante monasterio, y la calidad con la que está realizada esta portada. Por eso ha generado también mucho debate historiográfico entre los historiadores del arte sobre, claro, no tenemos documentado exactamente cuánto hizo él, cuánto hicieron sus colaboradores. No está claro, entonces esto ya es una cuestión de atribución, sí que se sabe que estuvo ahí, pero lo que sí que proponemos a los oyentes que recorran estos lugares es que comparen, que es un poco la gracia de estas dos, de realizar dos portadas de manera tan cercana y quedando la de Haro un poquito semi-abandonada, aunque luego vuelve, vuelve en 1519, la termina, y además es muy hábil Felipe Bigarny porque consigue cobrar durante todos esos años de ausencia también, o sea que era un hombre muy, muy hábil también para eso. Pero es interesante que comparemos, porque tienen iconografías muy similares. Si nos vamos a Haro, nos vamos a encontrar en la portada de Santo Tomás, pues la duda de Santo Tomás, ¿no?, tocando el cuerpo de Cristo, ¿no?, que ante la duda de si ha resucitado o no ha resucitado, tenemos la resurrección, y luego todas unas escenas de la pasión de Cristo, ¿no?, con la flagelación, la colocación de la corona de espinas, Cristo ante Caifás o el camino del Calvario, que son unas temáticas que Bigarny manejaba a la perfección. Pero si nos fijamos bien, si vemos las de Haro y luego vamos a Casa de la Reina, vamos a ver prácticamente estas mismas imágenes, pero con una calidad muy superior, o al menos a mí me lo parece. Por eso digo que invitamos a que se haga este recorrido de comparación, porque cuando nos vamos al Monasterio de la Piedad, en el tímpano, en la parte central, está la Lamentación de Cristo muerto, aparece Cristo tendido en horizontal, y aparecen pues todas las figuras que lo acompañaron en el momento del Calvario, con su madre, de ahí recibe, ¿no?, el nombre del Monasterio de la Piedad, porque es una escena de la Piedad. Y justo encima, como un mini retablo, encima de ese tímpano, están todas estas escenas, prácticamente las mismas, con alguna variación, pero bueno, porque está también la Última Cena, por ejemplo. Pero bueno, son prácticamente las mismas escenas, sin embargo, con una calidad muy superior. Y eso es porque muy probablemente, pues, Bigarny, como antes decíamos, ¿no?, en Haro, cuando para las obras, deja a su taller y él no se persona. Pero él sí que, por esa afinidad con Juan Fernández de Velasco, con el promotor del Monasterio de la Piedad, por esa afinidad y esa amistad que tiene, pues dedica mucha más atención al Monasterio de la Piedad, a esa portada, y por eso nos vamos a encontrar con una de las grandes joyas del Renacimiento. Es una obra espectacular, sobre todo el Adán y Eva que están flanqueando la portada a ambos lados, son dos figuras que es de lo mejorcito que se ha hecho en el Renacimiento hasta ese momento. Son, a pesar del estado de conservación, que está un poquito deteriorado. Y,
te iba a preguntar, el estado no está muy para allá hoy en día.
La verdad es que ha sufrido bastante esta portada. Ha sufrido mucho las palomas, ataques de todo tipo. Tiene muchos golpecitos que parece que alguien se entretuvo a tirar pedradas. Bueno, cosas que pasan, han pasado muchos años, entonces ha habido muchos momentos de todo tipo. Y aunque el estado de conservación no es el ideal, no es el mejor, sí que se ve perfectamente la calidad de la escultura, lo bien trabajada que está, y que estamos ante una de las obras de primerísimo nivel.
¿Tú te quedas con la portada del Monasterio de la Piedad de Casa la Reina? Por lo que digo,
bueno,
por debilidad, no sé.
Sí, la verdad es que, a ver, esto es un poco... sería todo muy discutible, ¿no? Porque es una percepción absolutamente personal. Yo sí que creo que tiene mucha mayor calidad escultórica, pero no es menos cierto que la portada de Santo Tomás de Aro tuvo un eco tremendo, porque lo que hizo Bigarny no solo era un buen escultor, un buen, como antes decíamos, ¿no? Un buen casi... una especie de industrial, ¿no? Casi con toda la...
Sí, manufacturaba de alguna manera, ¿no?
Sí,
no
pero serie, también tenía una red de talleres, muy grande, o sea, era un auténtico empresario, pero también creó unas tipologías, esta especie de fachada retablo, que tuvieron muchísimo éxito. O sea, que si luego recorremos muchos pueblos de La Rioja, nos vamos a encontrar con réplicas de la portada de Santo Tomás de Aro.
Sí, o sea, yo que te iba aunque... a decir que me recuerdan algunas de portadas de la comunidad de La Rioja y también de la cuadrilla de zona de Rioja Alavesa,
sí,
Álava,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que eso en otras partes de nuestra geografía no existe y llama la atención la monumentalidad en principio.
Sí, estas fachadas monumentales que son creadas de esta manera, ¿no? A modo de un retablo de piedras, se hicieron muy populares y esta es una de las primeras que se hizo en la zona y que tuvo muchísimo eco. Por eso digo que más allá de las cuestiones escultóricas y de calidad, que a veces son subjetivas, aunque en este caso yo creo que son bastante evidentes, pero sí que la tipología tuvo un éxito tremendo. Gustó muchísimo. Eran portadas que cuando las iglesias se ampliaban, por ejemplo, se podían desmontar con facilidad y volver a montar.
¿Ah, sí?
O sea, que eran portadas que eran muy útiles por muchos motivos y que tuvieron, como te digo, pues un éxito tremendo. De ahí que estas dos obras, bueno, hay que visitarlas con unos ojos atentos porque son realmente importantes en la época y nos encontramos con dos auténticas joyas.
Vale, porque luego el monasterio en sí, hay mucha piedra, o sea, me refiero a mucha piedra con poco decoración, no llama tanto la atención, ¿no? Sin embargo, la portada sí.
Sí, la portada es lo más rico, aunque también tiene luego otros elementos muy interesantes el monasterio. Se llevó a cabo en diferentes fases, porque muere en 1520 el fundador. En testamento lo da a su hermano, pero su hermano digamos que se desentiende un poquito y se lo encarga a su sobrina la gestión. Y luego sí que tiene bastantes vaivenes, pero las obras continúan, es un monasterio de primerísimo nivel, pensado también como panteón de enterramiento de su fundador. Tiene portadas más tardías, tiene una portada en el mismo muro en el que está la portada de Bigarny que estamos hablando, pero de un estilo de un tardogótico, y sobre todo merece mucho la pena el claustro. Tiene un claustro que es precioso.
Lo que pasa es que no es tan fácil de acceder a él, ¿no? Habitualmente, pero sí.
Sí, sí, pero merece la pena hacer la visita y visitar el interior porque tiene un claustro verdaderamente espectacular.
Un oyente en Radio Euskadi nos dice: ya que estáis hablando de Aro, que es a la reina, podéis añadir una visita al puente romano del priorato en Ciuri.
Sí.
Y bueno, es otra etapa histórica.
Pues oye, sí, es una...
Pero está bien ahí para apuntar para otra ocasión una visita
un complemento, a la zona. Un complemento perfecto también.
No están reñidos los estilos, ¿no?
No, es un complemento perfecto para otro salto a otra época, pero que bueno, que es una zona que vemos que es muy rica en patrimonio.
Pues Gorka López de Munain, hoy hemos seguido los pasos polémicos de Felipe Bigarny en Aro y Casa de la Reina, y también hay reflejos de él, ¿no? En La Rioja, el resto de iglesias de Rioja, y también de Rioja Alavesa y del entorno, ¿no?
Eso es.
O sea que, bueno, pues los podemos descubrir, que seguro que muchos de nuestros oyentes veranean allí, pasan los días allí o van a acudir estos días allí para disfrutar de unas jornadas.